Amén, hermanos. Entonces, todos los sábados, con los hermanos acá, hemos estado haciendo un estudio de las profecías de Daniel. Amén, porque el Señor dice que pongamos atención a lo que dijo Daniel para entender las señales que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces ya llevamos como 6 o 7 sábados estudiando las profecías de Daniel y hoy, confiando en el Señor, ya terminamos las profecías de Daniel. Entonces les decía hace 8 días que ya estábamos en la recta final, por lo menos, de las profecías de Daniel. Pero cuando tú estudias las profecías de Daniel, se te abre un panorama, hermano. Tú comienzas a entender Apocalipsis de una manera preciosa. Comienzas a entender otras profecías, son las mismas que salieron de la boca del Señor Jesús. Y hay muchos más, hay muchos temas que vamos a seguir tratando, pero Daniel nos da un esqueleto bastante precioso acerca de las profecías de los últimos tiempos. Entonces, hace 8 días compartimos las 70 semanas de Daniel, que es la profecía del capítulo 9. Y hoy vamos a compartir lo que es Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12, que es un mismo tema, una misma revelación, que es el complemento final de todo lo que hemos visto. Tal vez los hermanos que no han podido estar en los sábados pasados van a quedar un poco distraídos, aunque todas las prédicas están en la página de Tesoros Cristianos, en la sección derecha de la página de inicio, en el link que dice las profecías de Daniel, para que los hermanos que tengan interés puedan ver esos temas que hemos tratado las semanas pasadas. Semanalmente las estamos subiendo, las compartimos y ya el martes o miércoles están circulando en la red. Y hay otros hermanos que han hecho estudios bastante preciosos. El hermano Gino hizo un estudio que se llama Roma en la profecía de Daniel, que es una muy buena base para entender las profecías de Daniel, y las últimas que compartió, que se transcribieron y están en el libro, Las señales de los tiempos. Muy completo, muy detallado, muy actual, aunque es del 2009 y 2010. Pero es un libro muy útil para aquellas personas que quieren comprender los tiempos que estamos viviendo según las profecías de Daniel. Amén. Entonces vamos a compartir Daniel capítulo 10. Antes de compartir Daniel capítulo 10, vamos a hacer como una pequeña lectura del capítulo 9 para entender un poco lo que vimos el sábado pasado. Y vamos a ver el contexto, porque como les decía yo el sábado pasado, Daniel capítulo 9 nos da una visión panorámica de la obra del Señor con su pueblo Israel, y nos muestra cómo Israel va a ser un papel supremamente importante en cuanto al calendario profético del final de los tiempos. Amén. Entonces, en la última semana, que es la semana donde el Señor vuelve a su pueblo Israel, vuelve su corazón al pueblo Israel, el Señor le dice varias palabras que nos comienzan a mostrar un poco lo que se va a ampliar en el capítulo 10, 11 y 12. Amén. Entonces vamos a leer solo el final. Y dice, Daniel capítulo 9, más o menos desde el versículo 25. Dice, veámoslo desde el 24, hermano. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces el Señor le da una visión a Daniel, le dice, en 70 semanas de años, Shavuot en el hebreo, se va a cumplir todo el propósito de Dios con Israel, hasta que vuelva el Mesías Príncipe, nuestro Señor Jesucristo. Esas 70 semanas están divididas en 3 partes, hermano. La primera parte son las 7 semanas, que es desde la orden de la restauración de Jerusalén y del templo, amén, en los tiempos de Esdras y Nehemías, que fueron 49 años el tiempo que duró la restauración de la ciudad, el muro y el templo, que fueron las primeras 7 semanas. Después está profetizada, después de la 7ª semana, que a las 62 semanas vendría el Mesías Príncipe, que fue exactamente el día que el Señor Jesucristo entró
a Jerusalén, 483 años, 69 semanas desde que salió el decreto de la restauración de Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe. Y la tercera semana final, porque cuando el Señor vino, dice que el Mesías fue herido en la mejilla y se fue. Pero entonces comenzó un periodo que el mismo Señor llama y Pablo llama en Romanos 10, el periodo de los gentiles. El Señor de alguna manera le da la espalda a su pueblo Israel y comienza a trabajar con los gentiles, con la iglesia, con nosotros. Pero estaba profetizada la última semana, la semana 70, que era el final del trabajo de Dios con Israel, que es tan importante porque esta semana está marcada por el pacto que el anticristo va a hacer con muchos y especialmente con Israel, y esa última semana de 7 años nos marca el último periodo de la historia de la humanidad tal como nosotros la conocemos, la última gran semana. Y esa última semana está dividida en dos partes: la primera parte hasta 3 años y medio, que es tiempos y mitad de tiempos, como dice la Biblia, y hasta que este hombre perverso, ¿qué hace? Rompe el pacto y hace la abominación desoladora, ¿amén? Entonces, a los 3 años y medio comienza la mitad de la última semana de Daniel, la cual conocemos nosotros como la gran tribulación. Más o menos eso es todo lo que tratamos el sábado pasado, ¿amén? Entonces lo estamos leyendo como para recordarlo y para tenerlo presente, porque el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel es un sur acerca de lo que el Señor ya había hablado en el capítulo 9. Si ustedes ven, Daniel 2 es el esqueleto, ¿sí? La imagen del sueño de Nabucodonosor. Daniel 7 ya comienza a ampliar la profecía, ¿se acuerdan? Daniel 8 amplía todavía más la profecía. Daniel 9 ya nos muestra las fichas que van a rodear los últimos acontecimientos proféticos de la historia de la humanidad. Daniel 10, 11, 12 nos va a mostrar el último periodo, la última semana. ¿Cómo va a ser el anticristo? ¿Cómo va a surgir? ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo va a romper el pacto? Amén. Entonces, ahí Daniel nos comienza a entrar en más detalle, pero vamos a ver un poco el resumen en el capítulo 9, y ya en el 10, 11 y 12 vamos a entrar en detalle lo que dice la palabra. Cuando veamos algunas imágenes de Apocalipsis, vamos a tener muchos más detalles: Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, vamos a tener más detalles. Confiando en el Señor, son profecías que tenemos que también examinar según la línea que hemos traído, porque complementan la visión, ¿amén? El panorama. Nosotros debemos, miren hermanos, no hay nada como tener la escritura morando en tu corazón. Qué cosa que sucede una noticia. Tú ya no mires la noticia desde el punto izquierda, desde el punto derecha, sino desde el punto profético, en la palabra. Y tú dices, ese es el cumplimiento, eso era lo que Daniel había dicho, y la profecía fue sellada para los últimos tiempos. Pero en los últimos tiempos el Señor habló de sabios y entendidos que comprenderían todas estas cosas, amén. Entonces dice: sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas la primera parte y 62 semanas la segunda parte, ¿ven? Y dice, y se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos, Esdras y Nehemías. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, sino por nuestros pecados, ¿no? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y veíamos que este príncipe que iba a venir es el anticristo. Es aquella cuarta bestia de las profecías de Daniel, que claramente es ¿quién? Roma. La cuarta bestia es Roma. Pero esta Roma, aquel imperio fuerte, terriblemente grande, que duró siglos, hermanos, su cabeza fue herida, como dice Apocalipsis. Pero de la muerte del imperio romano surgió de una manera misteriosa, como la resurrección del imperio romano, surgieron los 10 cuernos de la bestia. los 10 cuernos de la bestia, que son la Unión Europea. Todo eso ya lo hemos tratado, ¿no? La Unión Europea, aquel imperio hecho por medio de alianzas humanas, tratado tras tratado tras tratado, y el último gran tratado que pusieron en el 2009 fue el Tratado de Lisboa. ¿Cuál fue? Que los presidentes, aquellos cuernos, aquellos 10, se propusieron en su corazón entregarle el poder y ceder la soberanía de las naciones, estados de Europa, a un solo hombre. El cuerno que comienza a engrandecerse. Miren, hermanos, nosotros estamos en los tiempos del último cuerno, hermano. En los tiempos del anticristo, hermano. Porque el plano, el lugar, la posición, el reino que se describe según Daniel, según Apocalipsis, del anticristo, ya hoy está en pie, hermanos. Y debemos juzgar todas las cosas que están sucediendo según lo que dice la Biblia. Y hoy lo que vamos a leer en Daniel es con unos detalles que tú comienzas a ver y te vas a sorprender lo que la Biblia anunciaba de este hombre, hermanos. Entonces vamos a seguir leyendo y dice, entonces el príncipe que habría de venir era Roma, pero Roma le salieron 10 cuernitos y a los 10 cuernitos le acabó de salir, hermano, uno más pequeño, uno que se engrandeció, lo que decía Apocalipsis 17, y ellos se han propuesto entregarle el poder y la autoridad a la bestia. Él no surgirá como Alejandro Magno de guerras, él no surgirá como otros que han surgido en la historia de la humanidad, porque lo triste es que los cristianos estamos esperando un anticristo supremamente popular, supremamente fuerte, pero él solo se hace fuerte, solo se enorgullece y solo muestra la soberbia de su corazón hasta la mitad de las últimas semanas de él, cuando rompe el pacto con Israel. Nosotros no podemos esperar ver al anticristo en su furor en estos momentos. Si bien estamos diciendo que la persona que ocupa el cargo actual de la Unión Europea es el anticristo, pero el cargo ya está, ¿ven? Y debemos estar atentos a lo que está haciendo este hombre, los que van a heredar esta posición. Y dice 26, ¿sí? Dice, y el pueblo de un príncipe de la mitad que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta es la comienza la mitad de la semana final. Y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí comienza a hablarnos de la última semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la última semana de Daniel, la semana 70. A la mitad de la semana, sí, la última parte está dividida por una mitad. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las obligaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí Daniel nos da un panorama así rápido de lo que va a suceder en la última semana. Ya en el capítulo 11 y 12 vamos a ver los detalles, amén. Entonces vamos a leer el capítulo 10 así de corrido, y el 11 y el 12. Hoy tal vez la lectura es tan larga que simplemente la vamos a leer y vamos a meditar en algunas partes nomás, amén. Entonces dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Siempre que el Señor manda o da su palabra, siempre su palabra viene en medio del conflicto, hermanos. Pero él comprendió la palabra. Uy, qué precioso, porque hay personas, hermanos, como las parábolas del sembrador, que el Señor siembra la palabra y la persona la recibe, pero al no comprenderla dice que el enemigo viene y ¿qué? La roba. Las aves vienen y roban la palabra. Pero gracias al Señor, Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, hermano. Dios quiere tener un pueblo que le conoce, le entiende. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía como un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Qué precioso, ¿no? Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Mira que la profecía tiene siempre mucha relación con el pueblo de Israel, hermanos. Acuérdense que Daniel era judío, amén. Y la profecía tiene mucho con la relación con el pueblo de Israel. Es más, la última semana de los grandes acontecimientos proféticos mundiales tiene su vista generalizada y su vista centrada ¿en dónde? En Israel. He venido para hacerte saber lo que ha venido a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Lo que veíamos aquel día, hermano, la palabra tiene un cumplimiento cíclico. A veces el Señor dice algo y eso se cumple, pero no se cumple de una manera final, sino es apenas un cumplimiento típico, ¿sí? Lo que vimos un sábado completo. Pero ese cumplimiento típico nos enseña para entender las cosas que han de suceder al final de los tiempos. Todo aquello, la abominación desoladora, ya lo había hecho Antíoco Epifanes. Pero el mismo Señor dice que cuando veáis, el Señor Jesús, que vivió más o menos 400 años después, nos habla de la abominación desoladora. O sea que lo que hizo Antíoco Epifanes en el pasado fue un cumplimiento típico. Fue aquella bestia que era y no es, pero que será. ¿Sí? Eso ya lo hemos estudiado varias veces. Entonces debemos poner atención a eso. Y dice, hermanos, acuérdense que la visión es para esos días, para los postreros días. Mientras le decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos.
Ese creo que fue Artajerjes.
Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquellas guerras entre Media y Persia, al comienzo que los persas prevalecían. Aún tú puedes ver esa película 300, muestra esas historias antiguas de las guerras entre los medos y los persas. Dice, se levantará luego un rey valiente, Alejandro, ¿no? El cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Las cuatro dinastías que surgieron del reino dividido del imperio de Alejandro Magno, ¿no? Todo eso lo hemos estudiado. Dice, y no a sus descendientes, porque aunque él tuvo hijos, ninguno de sus hijos fue heredero, ninguno de sus hijos heredó el reino de él, sino comenzaron las luchas de estos cuatro generales que fueron las dinastías que surgieron de este imperio. Y más adelante va a comenzar a describir esas luchas que hubieron entre ellos, entre los Ptolomeos y los del sur, los de Egipto y todo esto. Pero eso era un cumplimiento típico. En medio de todas esas cosas, el Señor nos va a comenzar a mostrar y hablarnos del príncipe que ha de venir. Amén. Entonces vamos a leer muchas cosas que surgieron históricamente en aquellos tiempos. Y todo eso está bastante detallado con nombres, con datos, con fechas en el libro del hermano Gino Roma en la profecía de Daniel. Pero a nosotros lo que nos interesa es ver el cumplimiento actual de esto. A ver, lo de los últimos tiempos, el cumplimiento final. Por eso no vamos a entrar en detalle en ninguno de estos asuntos. Mira cómo comienza a describir lo que va a pasar y lo que sucedió. Y dice, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Esos son los conflictos que tuvieron esas dinastías y lo que pasó en varios años. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él. Ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes, y tomarán la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija a sus mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá pues su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Aquí ya vamos a comenzar a entrar, porque en medio de toda esta historia que se cumplió exactamente como la Biblia lo dice, en los tiempos de las dinastías Ptolomeas, Seleucidas y todos estos, comienza a hablarnos del príncipe que hablaba en el capítulo 9. Dice en el 19, luego volverá su rostro en la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará. Ahí comenzamos a entrar en la parte que a nosotros nos interesa, hermanos. En su lugar, uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Pero hermanos, si no hace un estudio del cobrador de impuestos, bastante preciosos, para que lo lean en el libro Las Señales de los Tiempos. Pero miren, hermanos, aquí ya va a comenzar a hablarnos del príncipe que habría de venir, del octavo, de la bestia, del anticristo, hermano. ¿Por qué lo vamos a leer y vamos a darnos cuenta cómo claramente nos está hablando de este personaje? Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿Sí recuerdan que esos términos ya los habíamos leído antes refiriéndose al príncipe? Un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán de todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Entonces vamos a comenzar a mirar un poco ya desde el versículo 21. Hermanos, miren, este pasaje de Daniel comienza a mostrarnos el primer, si lo podemos decir, la primera descripción clara del anticristo antes de enorgullecerse, antes de enorgullecerse, antes de levantarse, antes de mostrar la cara de serpiente que oculta. El anticristo no va a ser como Alejandro Magno, que era un gran guerrero que por medio de batallas obtuvo el poder. No va a ser al comienzo como Hitler. Si bien se dice que va a hablar grandes cosas, mira la descripción que la palabra hace del anticristo en sus primeros movimientos. La serpiente comenzándose a mover. Vamos a leerlo. La bestia. Mira lo que dice. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Este hombre, hermanos, a la vista de todas las personas, no es alguien atractivo, no es alguien llamativo, sino es alguien despreciable. ¿De dónde surge este hombre? De aquellos 10 que son la Unión Europea, se ha propuesto darle el poder. Vamos a leerlo, no pierdan el pasaje. Mira cómo lo dice Apocalipsis. Ya lo hemos leído muchas veces, pero es para tener todo el cuadro completo, amén. Apocalipsis capítulo 17. Capítulo 17, versículo. Vamos a leerlo desde el 9. Es la visión que Juan tiene de la bestia y la mujer, ¿sí se acuerdan? Entonces Juan queda asombrado, entonces el ángel que le presenta para darle la visión le va a explicar la visión que él tiene. Y mira lo que dice en el versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, porque esta bestia tenía 7 cabezas, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y esos 7 montes son 7 reyes. Esos 7 reyes, el número 7 en la Biblia representa la obra completa. Pero aquí nos está hablando de la obra completa de la bestia, o sea, del mismo diablo a través de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad y los reyes de la historia de la humanidad han sido gobernados por el mismo diablo. Dice que todo el mundo está bajo el maligno, dice Juan, ¿sí? Y estos los siete reyes son siete imperios que han surgido en la historia de la humanidad. El primer imperio terrible, donde el dragón mostró su cabeza, ¿quién fue? Egipto, después Asiria, después Babilonia, después Medo Persia, Grecia, ¿sí? Donde estamos leyendo allá en Daniel. El siguiente imperio que sirvió a Grecia fue ¿quién? Roma, el sexto. El séptimo es aquella Roma revivida, que son ¿qué? Los diez, en la imagen de Daniel 2, los diez dedos, las diez cabezas que le salieron, los diez cuernos que le salieron ¿a qué? A la Roma, la cuarta bestia de Daniel 7, ¿sí? Entonces, ese séptimo imperio, mira lo que dice acá, que es la Unión Europea, la Roma revivida, le va a salir un príncipe, mira lo que dice, que es el príncipe ¿qué? Despreciable, que estamos leyendo Daniel. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, porque en el tiempo que se escribió el Apocalipsis, lo escribió Juan en el tiempo de Roma, hasta el tiempo de Juan, cinco habían caído, los cinco primeros, en cuando estaba Juan, estaba aquí en el pie, Roma, que era el sexto, el séptimo que había surgió después de la Segunda Guerra Mundial y la gran crisis mundial, surgió la Roma revivida, la Unión Europea, la cabeza de la bestia que fue sanada, y aún uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El séptimo dura breve tiempo, ¿por qué? ¿Para qué surgió la Unión Europea? ¿Cuál es la intención de cuando se unieron todos estos países europeos? ¿Por qué detrás estaba el Vaticano? ¿Por qué detrás estaba el Club Bilderberg? ¿Por qué estaban los Illuminates? ¿Qué era lo que ellos estaban proponiendo? Un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial donde ellos pudieran entregarle el poder a un solo hombre. Y ese hombre va a ser el Anticristo. Y eso fue lo que hizo la Unión Europea con la última gran reforma a su constitución, el Tratado de Lisboa, hermanos. Y cuando mira dice, y es necesario que ellos duren breve tiempo. Y la bestia que era, o sea, la que nos describe Daniel de muchas maneras, con su cumplimiento típico, aún en la misma Roma, en Grecia, y no es, es también el octavo, el hombre menospreciable que vamos a comenzar a leer. Y es de entre los siete, o sea, surge del último imperio, el imperio de la Unión Europea, el imperio revivido, el imperio de alianzas humanas, y va a la perdición. Y los diez cuernos, que son el séptimo imperio, que son las cabezas que le surgió a Roma, dice, y los diez cuernos que han visto son diez reyes, que no han recibido reino, porque en el tiempo de Juan no lo habían recibido, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente, mire, con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de estos diez, hermano? Que es el núcleo central de la Unión Europea. ¿Qué tienen el propósito? ¿Qué? Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ahí volvemos a Daniel 10. Y dice, en el 11, perdón. Y le sucederá en su lugar un hombre especial. Pero ¿cómo sucederá este hombre? Porque estos 10 se propusieron entregarle ¿qué? El poder. Él no va a surgir por su propia fuerza. Y mira que comienza a escribirlo como un hombre despreciable. Hace poco, y lo hemos visto, yo no sé con ustedes lo hemos visto, publicamos un video donde están en el Parlamento de la Unión Europea, está este Herman Van Rompuy, que curiosamente tú coges el nombre Herman Van Rompuy, divides todas sus letras, pones sus nombres completos, Mr. Herman Aquiles Van Rompuy en griego, y lo sumas y da 666. Lo coges y lo divides el nombre y lo pones en letras hebreas, lo sumas y también da 666. ¡Qué curiosidad, hermanos! Y está este hombre ahí, se levanta un parlamentario británico y comienza a decirle, ¿quién es usted? ¿A quién lo puso usted aquí en la Unión Europea? Nadie lo conoce. ¿De dónde viene usted? De Bélgica, que ni siquiera es un país. Y la palabra Bélgica, que viene de Baal. Entonces, un hombre menospreciable, poco conocido, su aspecto es menospreciable. El anticristo, al comienzo de su trabajo, no va a ser alguien impactante, hermanos. Quitémonos esa visión que nos muestran las películas de Dejados Atrás, de Armagedón, donde lo muestra así. No, hermano. La Biblia lo describe primeramente como un hombre, ¿qué? Menospreciable. Despreciable. Al cual no darán la honra del reino. O sea, él va a surgir, pero la gente no lo va a alabar por el puesto que tiene. El presidente actual de la Unión Europea gana mucho más dinero que Obama, hermanos. Mucho más dinero. Tiene el poder, hermano, económico de manipular la economía mundial, porque el dólar fue para abajo. Ahorita lo que predomina es que el euro. Y ellos ceden la soberanía de este hombre, y este hombre hace poco hizo un acuerdo de 7 años, curiosamente, para estabilizar la economía europea. Esas cosas hay que conocerlas, hay que saber lo que se está sucediendo, hermanos, porque la Biblia claramente nos muestra en qué lugar, en qué situaciones se va a comenzar a mover el mar, y va a salir esta bestia, ¿sí? Lo que dice Apocalipsis 12 y 13, y dice, el cual no darán la honra del reino. En otra parte de Daniel dice que es un hombre entendido en enigmas. Este hombre, el presidente de la Unión Europea, el actual, que no sabemos si es el anticristo, pero es que Europa ya huele a feo, hermanos. Es entendido en enigmas, y él conoce un tipo de poemas que son los poemas haikus, que son unos poemas japoneses que se escriben en 3 renglones. Y hay un poema que él escribió, un haiku, que me pareció bastante curioso con lo que se está diciendo acá. ¿Qué dice acá? Dice, no darán la honra del reino. Y este hombre escribió un haiku que dice algo así, más o menos con mis palabras. Dice, el sol ya salió sobre Europa, pero los europeos no lo saben. Pero el sol igual sigue siendo el sol. Y si tú le cambias la palabra el sol por ungido, mira cómo quedaría la ICU. El ungido ya surgió en Europa, pero no le darán el reino. Pero los europeos no lo saben. Pero sigue siendo el ungido. No le darán, ¿qué? La honra del reino. No se la darán, hermanos. Al comienzo va a pasar desapercibido. Pero mire cómo sigue diciendo. Pero vendrá sin aviso. ¿Y qué pasará? Pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Saben cómo surgió el presidente de la Unión Europea, hermanos? Bélgica estaba sufriendo una crisis terrible, hermanos. Terrible, ese país estaba destruido política y económicamente, y surgió este hombre y estabilizó de un momento a otro el país. Y cuando él estaba como primer ministro, como presidente, primer ministro de Bélgica, inmediatamente por lo que había hecho en Bélgica, los presidentes comenzaron a halagarlo. Y antes de escogerlo como presidente, se reunió con las élites ocultistas, iluminates. El oculto, ¿no? En el Club Bilderberg. Y allí decidieron que él iba a ser el siguiente, el que iba a surgir del Tratado de Lisboa. Pero vendrá sin aviso, o sea, no fue, miren, hermanos, ¿cuándo usted vio en el noticiero que anunciaran estas cosas? Estas cosas no se conocen, estas cosas no se dicen, hermano. Y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Entonces ahí nos hace como una descripción de todo lo que él va a hacer. Va a destruir, hermano, con inundación de aguas, y aún se va a meter con el príncipe del pacto, que el príncipe del pacto en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote, ¿ve? Pero ahora desde el versículo 23 va a comenzar a describirnos todo lo que él va a hacer. Entonces, la primera parte, el primer perfil del anticristo no es llamativo, no es atractivo, es un hombre que despreciable. Pero ahora nos va a comenzar a hablar de la última semana de Daniel. Y dice, después del pacto con él, ¿el pacto cuál es? La última semana de Daniel, los 7 años finales, dice, engañará. Mire, verá que ese es el comienzo del pacto. Va a comenzar a reunirse con presidentes, va a comenzar a monopolizar todas las cosas, van a comenzar a surgir, bueno, aunque eso ya está sucediendo, tratados, acuerdo, Copenhague, el G20, comienzan a reunirse las naciones en pactos, en acuerdos, pero detrás de todo esto es ¿qué? Un engaño, hermano. Y subirá. Y saldrá vencedor con poca gente, estando la provincia en paz y en abundancia. O sea, va a haber un periodo en el pacto que va a haber ¿qué? Paz, seguridad, como decía Pablo. Cuando digan paz y seguridad, entonces ¿qué va a surgir? Destrucción repentina. Este hombre al comienzo va a comenzar a hacer acuerdos de paz, va a estabilizar Medio Oriente, Israel con sus enemigos, porque era el pacto, ¿no? Va a comenzar a ser un gran protagonista mundial, pero va a llegar un momento que esa paz y esa seguridad que este hombre brinda va a caer, hermanos. Es, detrás de todo esto es que un engaño. Mira lo que dice. Entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres: botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados. O sea, se va a enriquecer, hermano. Y contra las fortalezas que formará sus designios, contra los ricos, hermano. Él es aquel pastor inicuo que describe Zacarías, que está interesado en la carne de las ovejas gordas, donde hay el dinero. Y dice, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y aquí ya nosotros comenzamos a ser incluidos, hermano, en la profecía. ¿Ustedes saben quién es el rey del sur, hermano? Actualmente hay dos protagonistas que podíamos relacionarnos, que mutuamente están asociados. El rey del sur puede ser Unasur, hermano, ¿sí? Todos estos países que están uniéndose. Y miren, hermanos, yo veía a veces las cestas de Unasur, y una de las más grandes preocupaciones aún de nuestro presidente era cómo Brasil, Venezuela estaban invirtiendo millones y millones en armamento. Venezuela y Brasil están armados hasta los dientes. Y esos son los reyes del sur. Y curiosamente están aliados con los otros reyes del sur. La gran hermandad musulmana, hermanos. ¿Sí? Tú ves que el presidente de Irán viene a Venezuela, cuando Chávez estaba vivo, y son amigos, y odian profundamente a Israel, los reyes del sur. Y comienza a mostrarnos las escrituras que va a haber guerras. ¿Guerras entre quién? Entre la bestia y los reyes del sur. Y mira lo que dice, hermano, porque eso nos involucra a nosotros. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y mira lo curioso, hermanos. Esta bestia que es el anticristo, hay otra bestia que le hace la antesala, ¿sí? La segunda bestia que surge en Apocalipsis 13, me parece. Esa segunda bestia la tenemos que estudiar. Pero a mí se me hace que esa segunda bestia es Estados Unidos, el falso profeta, aquel bestia con 2 cuernos. Y esta bestia que es la que va a hacer todo el trabajo de la imagen de la bestia, ¿sí? La que va a llevar a los hombres a adorar. Y si tú miras el país que está trabajando y trabajando en lo del chip y la marca de la bestia, es Estados Unidos. Este año Obama pone en rigor aquella ley de la salud en que todo estadounidense que quiera tener un régimen de salud tiene que ponerse un chip en la mano. Este año, ¿no? Ya es para este año, hermanos. Y Estados Unidos está haciendo una inversión, miren, hermanos. Ya hay en colegios de Estados Unidos donde los estudiantes no pueden ir si no tienen chip. Los soldados del ejército de Estados Unidos, hay programas, hay planes que tienen para ponerle chip a todos los soldados para saber su dónde están ubicados, cómo está su salud. Una cantidad de cosas, hermanos. ¿Y saben lo que tiene esa, la segunda bestia? Tiene muchas caras, pero es mucho parecido con lo que está haciendo Estados Unidos. Ha llenado Colombia de bases militares, ¿sí? Que eso era lo que peleaban UNASUR Venezuela, ¿eh? Que por qué ellos ponen bases. Y tú ves por qué de pronto, porque va a haber un conflicto entre el imperio del anticristo y los reyes del sur. Ahorita se dan la mano y vienen y visitan. El presidente de la Unión Europea viene acá a Brasil. El de Chile estuvo hace poco en la Unión Europea, en Lisboa. Hablando. Pero, mira cómo lo dice más adelante, hermanos. Y dice, mas no prevalecerán porque le harán, ¿qué? Transición. Aún los que coman de sus manjares, los reyes del sur, ¿no? Le quebrantarán. Y su ejército será destruido. Y caerán muchos muertos. Entonces miren que este anticristo a veces nosotros lo vemos como un gobernador mundial que va a tener todo a su favor. Va a tener conflictos, hermano. Va a haber guerras. Y dice, y el corazón de estos dos reyes, el de la bestia y el del sur, será para hacer mal. En una misma mesa hablarán mentira. Y eso es lo que hoy sucede. Se reúne el presidente de Brasil con el presidente de la Unión Europea. Se reúne el de Chile y va hasta allá. Pero mira lo que dice. Mas no servirá de nada. En una misma mesa hablarán, ¿qué? Mentira. Mas no servirá de nada. Porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra. Curiosamente, una de las características del presidente actual de la Unión Europea es cómo viaja, hermanos. Viaja hasta en el día, tú ves que vas a dos o tres presidentes, a dos o tres naciones. Y dice, con gran riqueza. O sea, él no viaja porque si es que él tiene un interés profundo. Y eso es unas características que siempre ha tenido el continente europeo con Sudamérica, hermanos. La ambición y el amor que le tienen a las riquezas que tienen nuestras naciones, hermanos. ¿No por eso no vinieron los españoles? Por las riquezas, hermanos. Y eso es lo que a ellos, por eso ellos ponen tanto su mirada acá y tanto su mirada en los países árabes. Por las riquezas, especialmente el petróleo. Y dice, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será, uy Señor, contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur. O sea que el sur va a ser una ficha clave en los últimos acontecimientos. Mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él. Miren, hermanos, el anticristo va a tener enemigos. Naves de Kitir, y él se conquistará y volverá. ¿Y con quién se va a desquitar, hermanos? Contra los judíos y los cristianos. Y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces vamos a ver que en los últimos tiempos va a haber un pueblo judío especialmente que va a traicionar el pacto de Dios con ellos y se va a unir con el anticristo, va a hacer alianza, se va a dejar seducir por lisonjas. Y hoy curiosamente, estos días que estaba arreglando la sección de la página de noticias de Israel, vi como la había publicado hace mucho tiempo, se me había olvidado, hermanos, en el mismo congreso en Israel políticos poniendo banderas, queremos ser parte de la Unión Europea, queremos ser parte de la Unión Europea, hermanos. Y cuando estaba el presidente de Italia, Berlusconi, viajó a Israel y dijo, mi sueño es ver a Israel en la Unión Europea. Wow. Ahí es cuando ellos entregarán, ¿qué? La ciudad y el ejército, cosas que también habla Daniel, ¿no? Entonces va a lisonjear y va a cautivar el corazón de los violadores del pacto. Y dice, estamos en el 30. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Ahí es comienza la mitad de la última semana. Y dice, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y miren, hermanos, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Curiosamente, en medio de la gran tribulación, en medio de la mitad de la semana de Daniel, todavía está el pueblo que conoce a su Dios. Y ese pueblo va a entender y va a comprender que este hombre, con el cual ellos mismos habían hecho un pacto, era aquel que Daniel había profetizado, que el inicuo que se engrandecería. Y en ese momento va a comenzar a ver un surgir y un mover en el pueblo de Dios y van a comenzar ¿a qué? A trabajar, lo que dijo el Señor, trabajen mientras es de día. Y va a comenzar los sabios y las personas que entienden las escrituras, ¿a qué? A enseñar, y a enseñar, y a enseñar. Y mira lo que dice. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo, ¿qué? Instruirán a muchos. Y por algunos días, ¿cuántos días? 3 años y medio, hermano. Caerán a espada. Oh, esto es la gran persecución final para el pueblo de Dios. Judíos y cristianos creyentes, dice, miren, a espada, a fuego, quemados, se llevarán en cautividad y despojo y en su caída. O sea, el Señor va a permitir que este hombre se levante contra el pueblo de Dios, y dice otras partes de Daniel, ¿qué? Y los venza, los quebrante. Va a ser el último instrumento que Satanás en su odio va a usar para destruir al pueblo de Dios, que todavía está aquí en la tierra. Tú no encuentras el pretribulacionismo en Daniel por ninguna parte, hermano. Tienes que... esa doctrina de que el pueblo de Dios va a ser arrebatado antes de la gran tribulación no se encuentra en ninguna parte, o si la han visto. Hemos leído el libro de Daniel versículo por versículo y no lo hemos visto, ¿no? Mira lo que sigue diciendo, dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. O sea, va a haber personas que se va a juntar al pueblo, ¿por qué? Porque los han comprado, y esos son los que van a traicionar, ¿sí? Los que el Señor mismo dijo, el Padre entregará a su Hijo entregará al Padre. O sea, hay personas que van a decir que son creyentes, pero que han sido compradas, ¿para qué? Para traicionar. ¿Qué cosas, no? Tú miras la película, hay una película de un hombre que el Señor usó, a mí me parece precioso como el Señor usó, que fue William Tyndale. ¿Ya han escuchado? El hombre que tradujo la Biblia al inglés, la King James. Y este hombre, hermano, lo persiguieron por toda Europa y no lo encontraban. El Señor salía por un lado, salía por el otro. Entonces, ¿lo que hicieron? Contrataron un ladrón, hermano. Y le dijeron, mire, hágase cristiano, vuélvase piadoso, infíltrese. Cuando ya sepa dónde está, no lo entrega. Y así fue como llevaron a nuestro hermano William Tyndale a la muerte. Y así va a ser en los últimos tiempos, hermano. Satanás con lisonjas va a introducir en medio del pueblo de Dios, ¿qué? traicioneros, personas que nos van a vender. Y dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También, o sea, esto es algo que el Señor es poderoso para hacer, como dice en Apocalipsis 12, prepararle a la mujer un lugar en el desierto. Pero así como Él es poderoso para librarnos de la gran tribulación, llevarnos a un lugar donde no nos encuentren, hermanos, en el medio del desierto, también puede permitir que algunos caigamos. ¿Amén? Bienaventurados los que perseveran hasta el fin. Esos son los que el Señor guarda. Pero también bienaventurados los que mueren, porque sus obras descansan con ellos. Ellos descansan, pero sus obras permanecen. El Señor fue poderoso para librar a Pedro de la muerte. ¿Sí se acuerdan cuando lo querían matar y el ángel le envió un ángel? Y el ángel lo sacó de la cárcel y le abrió las puertas en medio de los soldados y nadie se dio cuenta. Pero el día anterior había permitido que mataran a Santiago. Él es en su soberanía poderoso para salvar a unos y para permitir que otros mueran. Amén. A nosotros nos puede salvar, pero también nos puede permitir pasar por el martirio para su gloria y para su honra. Lo que hay es que estar preparados.
Amén.
Sabiendo qué cosas vienen, miren, hermano, qué cosas vienen para el pueblo de Dios. Hoy en Estados Unidos, como ley, hermanos, hay un hombre que es el encargado de los asuntos de libertad religiosa en Estados Unidos, y este hombre está promoviendo en el ejército como ley que ningún cristiano puede compartir su fe a otro soldado, porque si no va a ser acusado, hermanos, de crimen de guerra y va a ser dado de baja. Es prohibido hoy en el ejército de Estados Unidos predicarle a otra persona, hermanos, si no eres enemigo de la patria. En Estados Unidos sacaron una lista cómo están entrenando a los soldados y a la policía, y uno de los principales grupos terroristas, hermanos, más peligrosos para el gobierno, porque claro, porque como ellos están prohibiendo el nuevo orden mundial, ¿saben cuál es el primer grupo que pusieron en la lista antes que Al-Qaeda, antes que Hezbollah? ¿Quiénes son? Los cristianos bíblicos. Las bases, hermanos, del ejército de Estados Unidos están llenas de ¿qué? De
guillotinas,
hermano. A Colombia trajeron un cargamento de guillotinas y hubo la embarcación, eso hubo unos vientos y las botaron al mar. Después mandaron buzos a sacarlas. ¿Por qué están trayendo guillotinas, hermano? Entonces, hermano, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué tiempos se vienen para la iglesia, hermano? Persecución. Que no es nada raro, miren, hoy en día, en estos momentos, hay hermanos en Irán, en Pakistán, en Arabia Saudita, en la India, en Corea del Norte, en China, que están siendo martirizados. O sea, la persecución siempre ha existido, lo que pasa es que la que viene va a ser como ninguna de las que ha habido antes. Hermanos, para el pueblo que predica prosperidad y bendición, pues es difícil de entender eso, porque no es parte de su evangelio. Pero siempre la cruz y la muerte y el camino estrecho ha sido parte de los verdaderos cristianos. Sigamos leyendo. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. ¿Por qué el Señor permite la prueba? Porque cuando la fe es pasada por el oro, ¿qué? Es callado cada vez más precioso, más puro, más verdadero. Todo lo que nosotros hemos escuchado y hemos aprendido del Señor va a ser probado, hermano. Todo lo que tú escuchas va a ser probado. Yo me acuerdo que yo leía al hermano Washman Nee en su juventud, y qué hombre tremendo, y todo lo que enseñó. Duró 20 años enseñando, pero duró 20 años también en la cárcel. El Señor probando todo lo que había enseñado. El Señor llegará el momento que va a probar nuestra fe, si es verdadera. Le digo Juan y Santiago, Señor, déjanos sentar a tu derecha, a tu izquierda, en tu reino. El Señor dijo, pues a mí no es dado darlo, pero van a beber de la copa que yo bebí. Y ambos la bebieron, ¿no? Y luego el Señor, y seguramente van a estar acá
y acá con los otros dos. Si tú eres creyente, algún día el Señor va a probar tu fe a decir que viva. O eres creyente y estás dispuesto a morir con Cristo, o te vas a dejar marcar y vas a violar el pacto. Vas a ser uno de los profanadores, apóstatas. ¿Qué cosas? ¿Qué tiempo nos tocó ir, hermano? Yo no sé si emocionarme o temer. El Señor nos ayude y nos prepare, ¿eh? Él nos está preparando por su palabra, ¿no? Yo de alguna manera veo que muchas cosas acá se están cumpliendo. Es hecho que el Señor nos permita conocer estas cosas, ¿no? Es lo que Él dijo, los sabios entenderán y enseñarán a muchos. Dice, hasta el tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo determinado? 3 años y medio, hermanos. Tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Dice el Señor mismo, mire, mira cómo dice el Señor que se ha propuesto trabajar con nosotros, perfeccionarnos, llevarnos a la madurez. Porque aún para esto, ¿qué? Hay plazo. Y el Rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Qué cosa terrible, ¿no? Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, se volverá un blasfemo, hermanos. Cuando Él comience a mostrar quién es, vamos a encontrar la blasfemia constantemente en su boca. Hasta que sea consumada la ira. ¿Cuál era consumada la ira? Los siete sellos de Apocalipsis, las 7 trompetas, las 7 copas, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso. O sea, posiblemente es descendencia judía. Como lo es ahorita el presidente actual de la Unión Europea. No hará caso ni del amor de las mujeres. Esa frase, la expresión ni del amor de las mujeres. Sí, una interpretación se dice que es homosexual, pero hay un pasaje en Ezequiel, porque acuérdense que estamos en los tiempos de Persia, que se adoraba al dios Tamuz, y ese era el dios de las mujeres, el amor de las mujeres. Pues posiblemente no va a adorar esos dioses. Esa es otra interpretación. Lo dejo a su meditación. Porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, ¿a quién? Al dios de las fortalezas. Ese es el dragón de Apocalipsis, Satanás, la serpiente antigua, Dios que sus padres no. ¿Sí? Dios que sus padres no conocieron. No. Lo voy a leer otra vez, desde el 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Y mira que acá comienza a hablarnos de algo bastante interesante: satanismo puro. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y eso no es, hermano, uno cuando habla de satanismo se imagina al metalero mechudo, así, haciendo así en el concierto de metal. Pero tú mira a los presidentes de Estados Unidos, los ministros ofreciendo sus hijos, pasándolos por fuego, haciendo reuniones puramente satánicas, ¿verdad? La masonería, de la cual casi todos los presidentes de Estados Unidos, la cual los grandes monarcas de Europa son participantes y altos grados, es puro satanismo, hermanos. Y este anticristo va a ser participante de todo eso. O sea que este gobierno va a ser algo económico, algo político, algo satanista también. O sea, ahora el ocultismo en medio de todo esto, hermano. Eso va a ser una gran cloaca, hermano. Una olla llena de ranas, serpientes, de todo, hermano. Y dice, con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Mira cómo lo dice en Apocalipsis. Leámoslo como para tenerlo presente, hermano. Y
Apocalipsis 13, versículo 4. Vamos a leerlo del 3, dice: y una de sus cabezas como herida de muerte. Aquella bestia que tenía siete cabezas, ¿sí? La séptima fue herida, la sexta fue herida, y de ahí surgió la séptima, que es de la cual sale la, el octavo, que es la bestia. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice, oh, ¿cómo surgió la Unión Europea? ¿Después de qué guerra tan terrible, hermanos? Hasta hace poco le entregaron el premio Nobel de la Paz. ¿Qué es eso? El mundo maravillándose de la sanación de la vida. Y se maravilló de la, toda la tierra en pos de la bestia. Y mira esta frase, hermano, que es lo mismo que va a ser el anticristo. Y adoraron ¿a quién? Al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, Satanás, como dice el mismo Apocalipsis. Y a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Qué cosa? Mira, aquí está otra descripción del mismo anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? La mitad de la última semana, 42 meses, 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y otra vez comienza a hablarnos. ¿Sí ven cómo Daniel se corresponde con Apocalipsis tan claro, no? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero mire, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Otro día vamos a estudiar esos pasajes más tarde, pero vamos a Daniel, ¿verdad?, para terminarlo. Y dice, estamos en el
39.
Sí, en el 39 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Otra vez queda, ¿no? Y ahora comienza a incluirnos otro protagonista en lo que se conoce en la Biblia como la batalla del Armagedón, hermanos. Y el rey del norte, ¿saben cuál es el rey del norte según la tierra bíblica? Rusia, que está aliada con Irán, que ahorita ha desplegado barcos, hermano, en todos estos lados. Y dice: y el rey del norte se levantará contra Rusia, hermano, va a estar en contra de la Unión Europea. Y dice: como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias. Ahora este es el anticristo, ¿no? Sí. Y dice, espera, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amor. Curiosamente, estas fueron las provincias que es el sur de Israel, Jordania, que escaparon en el año 70, cuando entró el Imperio Romano a destruir Jerusalén. Y como el Señor les ha dicho, cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos, huid, huid al desierto, ¿sí? Y el Señor había preparado un lugar, que es el mismo lugar que se le habla a la mujer en Apocalipsis, que es Edom y Moab. Mira que el Señor ya lo había dicho en Isaías. Ahora le damos un pasaje en Isaías, para entender un poco que el Señor le ha preparado un pueblo, un lugar a su pueblo para guardarlo de estas cosas que han de venir, hermano. Isaías, capítulo 16. En el 15 habla, pero vamos a leer el 16. Habla de Moab y en el 16 también. Dice: en el versículo 1, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Selah del desierto al monte de la hija de Sion. y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Mira esta frase, hermano. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. O sea, Moab y Edom va a ser como un escondedero para el pueblo de Dios cuando venga el anticristo y comienza a destruir Israel, hermano. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero, ¿de quién? De la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se despondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de Daniel. Esa es que la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero mientras eso sucede, el Señor le va a preparar un lugar en el desierto a su pueblo, Moab y Edom. Volvamos a Daniel, hermanos. Daniel 12, y lo terminamos. 11. Y dice, en el 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Saben cuál es el norte, hermano? China. Los reyes del norte, de oriente, hermano. ¿Y los del norte son quién? Rusia. Y saldrán con ira para destruir y matar a muchos, y plantarán las tiendas, su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces va a haber una guerra, hermano, mundial. Armagedón. Y mira que esto de los reyes de oriente y los reyes del norte también lo dice Apocalipsis, y lo vamos a leer por algo que les voy a decir, hermano. Apocalipsis capítulo, creo que 16, versículo 12, dice: en medio de la gran tribulación, en medio del gobierno de la bestia, porque mira lo que dice en el 10, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y sobre su reino, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Que esas úlceras pueden ser ocasionadas por el chino, hermano, por la marca de la bestia. Un científico de la NASA comenzó a probar estos chips de radiofrecuencia, RFID, que están ahorita tan de moda, que posiblemente son los que va a usar el anticristo para marcar a las personas. Y dicen que estos chips producen cánceres, hermanos, y úlceras, enfermedades terribles. Un hombre, yo leí en un blog en internet, un hombre le hicieron una operación y no le dijeron y le impusieron un chip, hermano. Sufría trastornos, veía demonios, escuchaba voces, hermano. La gente cree que cuando va a tener el chip va a poder comprar, va a poder vender, va a tener todas las facilidades que le brinda ahora la tecnología, pero no se dan cuenta que están aceptando el tormento aún para sus cuerpos físicos, hermano. Y mira lo que dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel desarramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Mira, ¿para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Y saben qué, hermanos? Busca en internet, río Éufrates, ya se secó. Esto ya se cumplió, ya se secó. ¿Qué está haciendo el tiempo del Señor? Se está preparando el camino a los reyes que van a ser participantes de qué? De la guerra del Armagedón. Pues vamos a Daniel, hermano. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Daniel 11 dice: plantará en el 45 las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora en el 12: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, ahí en esa angustia va a ser que Israel va a volver los ojos al Mesías, amigo. Qué cosas, ¿no? Y lo que Pablo dijo en Romanos 10 se va a cumplir. Y vamos a ver esos 144.000 surgir de dónde. De la gran tribulación. Esos son los judíos, hermanos, que en medio de las pruebas terribles que se le vienen, se van a convertir al Mesías, al Cristo. Amén. Un día estaba viendo, hermanos, y en un noticiero de Israel sacaron la noticia que se están convirtiendo al cristianismo judíos ortodoxos. Ahí decía el noticiero, aproximadamente ya hay 15.000 judíos convertidos, hermano. Entonces, a esos 144.000, quítales 15.000 que ya se convirtieron. Esas profecías se están cumpliendo a la vista de nuestros ojos. Esa noticia tú la puedes ver en la página, ¿verdad?
Pero está hablando del libro de la vida, ¿no? Escrito en el libro. Los que no, que yo creo.
Sí, porque el mismo Señor le dijo a los judíos, estas palabras, y no son solo para los judíos de la época del Señor, sino aún para los tiempos del fin, hermano. Y Israel será salvo, pero en el Mesías, porque el Señor le dijo a los judíos: si ustedes no creen en mí, en sus pecados perecerán.
Pues que se necesita ese universo, aquel que haya creído en Cristo.
Ah, que ha creído en Cristo. Porque Ezequiel profetiza esto, hermano. Dice que miran a Israel. ¿Cómo ven a Israel? Porque esa es una serie que tenemos que compartir. La Israel en los últimos tiempos. Y dice Ezequiel, ve a los huesos secos y le dice: profetízales, profetízales, oh casa de Israel. Y cuando él comienza a profetizar, ¿qué es profetizar? Lo que después del otro lado dice Ezequiel, que traeré y derramaré sobre ellos agua limpia. ¿Cuál es la agua limpia, hermano? El Evangelio. Y serán lavados de sus pecados y se convertirán de su inmundicia. O sea que ellos serán salvos en Cristo por la predicación del Evangelio, hermano. Ya hay 15.000 en Cristo. O sea, muchas de estas cosas ya están sucediendo, hermano. Qué cosas, ¿no? Y dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Por qué? Porque antes de que sucedan todas las cosas, hermano, Dios conoce de antemano quiénes son sus hijos. Y eso es lo que nosotros llamamos como ¿qué? Predestinación. Hay personas que dicen: pero es que yo siempre he sentido el llamado desde chiquito, de alguna manera Dios siempre me ha estado llamando. ¿Eso qué es, hermano? Que está predestinado. Dios sabe de antemano quiénes se van a volver sus corazones a él y quiénes van a ser también los violadores del pacto, ¿ves? Entonces dice, y terminamos nuestra serie: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice, después de la gran tribulación, que va a haber la resurrección. Y no precederemos a los que durmieron. Primeros van a ser ¿quiénes? Los muertos, los que van a ser juntados. Y ahí sí los que estamos en vida, dice Pablo en Tesalonicense. Y seremos despertados, unos para vida eterna, eso es la venida del Señor. Juan, Daniel lo dice de una, pero ya cuando tú miras Apocalipsis y otras profecías, tú ves que los primeros que van a resucitar, ¿quiénes son? Los creyentes para el tribunal de Cristo. Después de los 1000 años del reino del gobierno de Cristo aquí en la tierra, serán resucitados, ¿quiénes? Todos los muertos, los que se hallan en el Hades, en el mar, ¿sí? Y van a ser llevados al juicio del trono blanco.
O sea, después de toda esa matanza, resucitaron a todos, ¿sí?
A todos, para todos. Y los que no se hallan escritos en el libro de la vida serán echados en la gehenna, que es el lago de fuego. que será el lugar de tormento por los siglos de los siglos. El lugar que fue creado para Satanás, el anticristo y el falso profeta. Porque esos son los que lo van a inaugurar, ¿no? El anticristo y el falso profeta. El Apocalipsis lo dice, ¿no? Pero hoy no lo podemos ver. Y dice, y otros para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esto es lo que Pablo decía, que cuando seamos resucitados, unas estrellas serán más gloriosas que otras. ¿Sí? Por eso Pablo habla con ese lenguaje, lenguaje que ya había hablado Daniel. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, o sea, no es para ti, Daniel, eso es para el tiempo final. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ay, no son nuestros tiempos, hermano. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Mire que este es un juramento, hermano, de Dios mismo. ¿Cuál es el juramento? Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. 3 años y medio. La final, la mitad de la semana final de las 70 semanas de Daniel. Y cuando se acabe, hermanos, miren, la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Saben qué? Nuestra generación ha visto eso. Como después de la Segunda Guerra Mundial, el retorno de Israel, que era un imposible, hermano, comenzó a suceder. Un pueblo que duró casi 2000 años fuera de su tierra ha vuelto a su nación, volvió a su idioma, ha sido restaurado en medio de guerras y de enemigos, hermano. Y hoy en día hay muchas organizaciones cristianas trabajando para esto, para que todos los judíos que están fuera de su nación vuelvan. Esto ya se está cumpliendo. Dice, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Por eso digo que la serie de Israel la tenemos que compartir, ¿verdad? Es una serie que necesitamos conocerla, lo que el Señor ha profetizado y las profecías que están para su pueblo Israel y cómo se han venido cumpliendo de una manera preciosa. Señor, nos dé el tiempo y la palabra para hacerlo. Dice, y yo oí, dice Daniel, pues no entendí. Y dije, Señor mío, bueno, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, ¡Ay, Daniel! Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cómo? Por el fuego, por el horno. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los, miren esta frase, hermano, y con eso estamos terminando esta serie, los entendidos comprenderán. Miren, hermanos, las naciones están engañadas, pero nosotros debemos ser entendidos, conocer las cosas por las palabras de Dios. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Algo como 3 años y 5 meses más o menos. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El Señor le añadió como un mes más a los 3 años y medio. Como mes y medio. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Y en la resurrección, ¿no?, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
Vamos a ver todos los días.
A ver.
Ah, no, es que son 3 años y medio. Ah, sí. Es pues ahí,
a ver, hermano. Entonces terminamos nuestro estudio de las profecías de Daniel. Le damos gracias al Señor. Creo que el Señor, terminamos el estudio de Daniel, pero creo que el Señor nos abre una puerta preciosa, ¿no? Para estudiar muchas cosas que deben ser estudiadas. Tantas cosas de verdad por estudiar. Que realmente el Señor nos dé el tiempo. Pero bueno, le encomendamos la gracia del Señor todas las cosas para que Él nos dirija. Pero lo de Daniel, por lo menos estos aspectos, hoy lo concluimos. A ver, oremos, hermanos. Oh Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, Señor. Por este tiempo que nos has permitido estar juntos, Señor.
Amén.
Te pedimos que tú guardes tu palabra en nuestro corazón.
Amén.
Y que nos hagas sabios y entendidos, Señor.
Amén.
Ayúdanos y prepáranos para ser sabios en los tiempos que nos han tocado vivir, Señor.
Amén.
Ayúdanos a esforzarnos y a trabajar mientras es de día, mientras haya tiempo.
Sí.
Aprovechar al máximo, Señor, estos tiempos que tú nos permites juntos, porque no sabemos hasta qué momento podamos estar juntos, Señor. Ayúdanos a apreciar tu palabra, apreciar la palabra que tú nos das, Señor. Y ayúdanos, Señor, a enseñar a muchos, Señor. Tú dijiste que los sabios enseñarían a muchos, Señor. No dejes que esta palabra quede aquí solo para nosotros, Señor. Ponla encima de la mesa y que alumbra mucho, Señor. Allí en donde nos hayas puesto, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, haznos trompetas tuyas, Señor. Para que muchos vengan a la verdad, Señor, y lleguen al conocimiento pleno de ti y sean salvos, Señor. Oh Jesús, ayúdanos, Señor, a preparar esta generación, Señor, que va tal vez a pasar la hora de fuego más difícil en la historia de tu pueblo. Ayúdanos a preparar a aquellos que van a ser tus grandes soldados, Señor, tus grandes siervos. Ayúdanos a prepararnos a nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, Señor, para el tiempo que viene, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, para que podamos ser instrumentos de tu justicia y de tu luz. No solo nosotros, nuestras casas, Señor, nuestros hijos, Señor, y las iglesias donde tú los has puesto, Señor. Oh Padre, ayúdanos. Te damos gracias por abrirnos este libro, Señor. Ahora te pedimos que tú nos guíes en los asuntos que debemos seguir, en los asuntos que debemos perseverar. Ayúdanos, Señor, para tu gloria y para tu obra, Señor. Amén, Señor.